lo que nos ha reunido esta tarde, mis queridos hermanos, queridos sacerdotes, es evidentemente la gratitud por el don de la vida de Jaime Bonet, fundador de la Fraternidad Misionera de Verbum Rei. También le pedimos al Señor, sin duda, que lo haya acogido en su misericordia infinita. Los santos tienen también necesidad de la misericordia del Señor, todos, incluso los más grandes. Y nadie entra al cielo por las cosas que ha hecho, por las cualidades que tenía o así. Todos entramos en el cielo por la puerta de atrás. La puerta de atrás se llama la misericordia del Señor. Y por eso la Eucaristía, incluso en una acción de gracias como la de hoy, pues nos lleva a suplicar por nuestro hermano, y lo haremos en la celebración eucarística siempre. Lo hacemos para todos los hermanos nuestros. La Eucaristía nunca es una ocasión para hacer panegíricos o elogios, por mucha gratitud que tengamos por la persona de quien, bueno, pues ha contribuido a hacer presente. Eso es lo que la Iglesia hace y lo que los fundadores hacen de una manera especial. Hacen presente la vida de Cristo en la historia del mundo. Pasan los tiempos y las culturas cambian, y los estilos y los gustos cambian, y el Espíritu Santo rejuvenece a su Iglesia mediante el don de carismas nuevos que responden justo a las necesidades de ese tiempo. Y en ese rejuvenecimiento de la Iglesia, como comenzaban las primeras palabras de un documento precioso de hace no muchos meses, en el que se habla de la novedad, de las nuevas realidades naciendo en la Iglesia y lo que esas realidades significan, pues ese rejuvenecimiento de la Iglesia incrementa nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor al Señor. Y en la medida en que incrementa estas tres cosas, incrementa la presencia de Cristo, porque la fe, la esperanza y el amor son la novedad de vida que Cristo pone en nuestros corazones. Es la participación ya en este mundo, mientras estamos por el camino de la historia, en esta carne mortal y en este mundo de pecado, hace presente el amor infinito de Dios, revelado y comunicado a nosotros mediante Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La palabra encarnada de Dios, de cuyo costado nace constantemente la vida de la Iglesia. Y esa vida de la Iglesia que no tiene otra razón de ser que ser una presencia, un signo de que Cristo está vivo y de que sigue siendo la esperanza para los hombres y mujeres del mundo de hoy. A mí no me resulta difícil dar gracias por la fraternidad de Verbum Dei. Yo creo que apenas había sido yo nombrado obispo auxiliar en Madrid cuando yo fui a celebrar a Alcalá de Henares, y con ese motivo pude conocer a la fraternidad en Loeches hace 32 años. Y aunque creo que nunca me he cruzado con Jaime, pero he tenido tanto en Madrid como en Córdoba como en Granada abundante oportunidad de ver la fecundidad de su predicación y de su ministerio. En Madrid muchas veces, de muchas maneras. En Córdoba, pues porque yo mismo solicité la presencia de la fraternidad y fue un regalo en la pastoral de juventud y en la pastoral universitaria. Fue un regalo grande. Y luego, pues en Granada, yo creo que no necesito explicarlo mucho, porque aunque no estemos, diríamos, a todas horas juntos o haciendo reuniones con la fraternidad, alguna vez sí que me ha dado el Señor la gracia de poder vivir algún retiro con vosotros, y os tengo pues muy cerca, en la habitación de al lado, no, prácticamente. Entonces, no voy a necesitar explicar mi gratitud al carisma del, padre Bonet. Es curioso, desde el concilio para acá, el Señor no ha cesado de suscitar carismas nuevos, de unas y de otras formas, en la vida de la Iglesia. La Fraternidad Misionera de Bergundey es una de las primeras formas de familia religiosa, de familia de vida consagrada, que incluye tanto laicos como sacerdotes, como personas consagradas, hermanas y religiosas. No sé si religiosos también, religiosas y religiosos. Pero es la primera forma que forma una familia de vida consagrada, una nueva forma de vida consagrada de las que nacieron precisamente con motivo de la renovación del sentir de Iglesia, de que todos formamos un cuerpo, o si queréis, como decía la primera lectura, es decir, todos somos miembros de la familia de Dios. Y edificados sobre el cimiento de los apóstoles, todos formamos un templo. En un templo lo que uno agradece, por lo que las personas se acercan a entrar y a mirar y se sorprenden, es por la armonía de las partes. Cuanto más armónico sea, puede ser pequeñito, puede ser muy grande, como la catedral de aquí al lado, pero pequeño o grande, lo que uno admira es la armonía, que siempre la belleza, el signo de la belleza, la realidad. Es bella cuando las distintas partes de una cosa no están como trozos rotos, sino forman un todo armónico. La imagen del templo es una de las imágenes que usa el Nuevo Testamento con frecuencia para describir la Iglesia. Somos templo del Señor. Pero la imagen del templo, precisamente en función de esta armonía, está muy vinculada a la imagen del cuerpo. En el cuerpo también se produce, hay una armonía entre las partes. No somos iguales. No, claro que no somos iguales. Los ojos no se parecen a las cejas. Y las cejas no se parecen a las uñas. Pero ojos, cejas y uña trabajan al unísono. Y si cae una mota de polvo en el ojo, la primera defensa es inmediatamente bajar la pestaña y si eso no basta, el dedo acude en ayuda del ojo. Un poco como San Antonio el ermitaño, que no dejaba que cualquiera fuera a visitarle, que tenía un criado, un hermano, diríamos, jovencillo, novicio, a lo mejor muy experimentado, para que le dijese si la gente que venía a verle venían de Jerusalén o de Atenas. Y si le decían de Atenas, él decía que no tenía tiempo de recibirlos. El hermano, como tenía que hablar con ellos 4 o 5 horas de viaje hasta que llegaban a la ermita de San Antonio en el fondo del desierto, pues tenía mucho tiempo para darse cuenta si aquella gente de verdad buscaba a Dios o venían solo por la curiosidad de ver a esta novedad que eran los monjes, ¿no? Y si les decía que era de Atenas, él, por muy largo que hubiera sido el viaje que hubieran hecho, ni salía de la celda para saludarles. Si le decía que eran de Jerusalén, entonces salía y estaba con ellos y se quedaba. Bueno, pues Antonio, que era así de celoso de su oración y de su apartamiento del mundo, ¿no?, cuando supo que San Atanasio estaba siendo perseguido por los arrianos y por las tropas del emperador, que eran también simpatizantes con el mundo arriano, dejó el desierto y se fue a Alejandría a predicar en favor de San Atanasio y a sostener aquel combate, porque era un combate de la Iglesia. Y como el dedo, la vida de San Antonio tiene muy poquito que ver con la de San Atanasio, y su estilo, su formación, su manera de ser, todo. Pero como buen dedo, dijo, aquí hay una mota de polvo que hay que quitar, y acudió a Alejandría, dejó el desierto, y el desierto donde estaba San Antonio, incluso hoy supone unas 5 horas de tren y otras 6 horas de coche para ir desde Alejandría. Es decir, no, yo no sé los días de viaje que eso supondría, pero él se fue a Alejandría a sostener, porque el ojo de aquella Iglesia, que era su pastor, necesitaba sencillamente eso. Este estilo de comunión que pasa entre los miembros, eso es lo que el documento mismo de Rejuvenescit Ecclesia nos invita a vivir. Es más, Yo os diría que hubo en el tiempo del inmediato posconcilio y en el tiempo del ministerio de Juan Pablo II, lo más importante era en ese momento que la Iglesia pudiese reconocer la existencia de carismas nuevos, de dones nuevos en la Iglesia, que eran las nuevas realidades de vida consagrada, los nuevos movimientos. Esa fase yo creo que está pasada. Ya están reconocidos, todos sabemos que forman parte de la Iglesia. Ahora se trata, yo diría que de dos cosas. Primero, de que la Iglesia entera pueda aprender por qué esas nuevas realidades tienen una vitalidad que la Iglesia, diríamos, en sus fases previas no ha tenido, que nosotros, en general, sin la vida de esas realidades, no tenemos, en vocaciones, en ardor y en celo evangelizador, en un amor apasionado porque el mundo conozca a Jesucristo. La hermana Teresa hacía referencia por dos veces a esa frase de una de las cartas de San Pablo: esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y hay una urgencia, una pasión porque suceda eso en las nuevas realidades que a veces pues, la Iglesia más establecida pues no tiene. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender el sentido de la comunidad, el sentido de la comunión de bienes, el sentido de la unidad, sin escandalizarnos nunca, ni pensar, veréis, no hay ninguna realidad en la Iglesia a la que el Señor haya protegido de los ataques del enemigo. Lo que Él nos dijo es que el enemigo estaba vencido y que teníamos que vivir esas dificultades con la conciencia de que el enemigo está vencido. Pero si alguien busca en alguna realidad de la Iglesia, ah, esto es la perfección, aquí todo el mundo es perfecto, aquí todo el mundo es... Eso no es la Iglesia de Dios, eso es la casa de la pradera y eso es un mito. Es decir, es una utopía. Mientras que la Iglesia de Dios no es una utopía porque tiene carne y hueso. Y donde hay carne y hueso, tocamos a un Judas por cada 12. El Señor lo hizo bien, ¿no? No es que se hubiera equivocado en la educación de sus discípulos, no es que le hubiera faltado a lo mejor inteligencia para saber a quién elegía, no, nada de esas cosas. Y sin embargo, tuvo un Judas. Yo creo que eso nos enseña algo. Tocamos a uno por 12. Cuando somos 500 ya somos una pandilla de enredadores lo que tenemos en medio, ¿no? Y los permite el Señor. El Señor permite esa realidad. ¿Para qué? Pues para que brille el amor más grande, de la misma manera que permitió la cruz. Para que brille que hay un amor más grande, capaz de dar un beso al traidor en la noche misma de su traición. Ese es Jesucristo. Capaz de dar un beso al traidor en la misma noche de su traición. Ese es el Señor. Dios mío, no es que pensemos que... Porque lo otro sería como concebir la Iglesia como una especie de supermercado. Y la Iglesia no es eso. Vamos a un supermercado y nos gusta más la marca Hacendado, o nos gustan más las salchichas del Lidl, o nos gustan más no sé qué, y escogemos la marca que nos gusta, porque nos parece la más bonita, la mejor. No, la Iglesia no es eso. Somos un cuerpo. Somos la armonía de un templo. Y la bóveda no es como el órgano, y las puertas no son como el altar, y el púlpito no es como las columnas, pero todos estamos al servicio de la gloria divina, de la belleza de Dios hecha presente en medio del mundo. Y el milagro que conmueve a los hombres es siempre la unidad. En un matrimonio, esa unidad es un milagro capaz de conmover al mundo. Pero en una comunidad cristiana, esa unidad, por encima de los hechos de traición que el Señor permite, esa unidad es el único milagro capaz de conmover al mundo. No es extraño que el Señor en la oración de la última cena, en la oración sacerdotal, no porque orase en ella por los sacerdotes sobre todo, sino sacerdotal porque en ella cumple Cristo ese aspecto de su misión orante, intercesora por el mundo, ¿no? Pues en esa dice: Padre, que todos sean uno como tú en mí y yo en ti. Que todos sean uno para que el mundo crea. La condición de la fe del mundo no es que seamos unos superhéroes, no sé cómo, ¿no? está muy de moda. Tampoco es que podamos mostrar unas obras espléndidas, es un momento de humildad para la Iglesia hoy en el mundo. Pero la unidad es un milagro, y los hombres lo saben, porque el mundo es incapaz de hacer una unidad. Y las unidades que crea son unidades ficticias, virtuales, creadas todas mediante técnicas de manipulación y técnicas de publicidad y técnicas de en el fondo, sí, de manipulación de las personas. Y son unidades ficticias, aparentes nada más, que no implican esa unidad profunda que requiere un cuerpo o que requiere la unidad y la armonía de un templo. Ya está, le pedimos al Señor por el alma de Jaime Bonet, le pedimos al Señor por su obra, le damos gracias por lo que él significa y por su paternidad y por lo que él ha generado, y yo se la doy de todo corazón, por lo que el encuentro con la fraternidad ha supuesto como regalo, como don y como gracia en mi vida. Y luego me parece también providencial, vamos a decir algo del pobre Santo Tomás, porque estamos en una fiesta de un apóstol, y es un apóstol al que también yo le tengo especial cariño. Nosotros somos entre esos bienaventurados de los que habla el Evangelio, que creen sin haber visto y tocado la carne de Jesús, la carne que nació de las entrañas de la Virgen. Pero hemos visto a Jesús, hemos visto a Cristo, en esa otra carne, que es el cuerpo de Cristo. Hemos visto su presencia. Hoy damos gracias por un signo especialmente sensible de esa presencia. Hemos tocado. Igual que San Juan, podemos decir lo que nuestros oídos han oído, lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestras manos han tocado del verbo de la vida, pues la vida estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Eso lo podemos decir cada uno de nosotros. Hemos creído sin haber visto. Somos los que estábamos lejos. En uno de los poemas de uno de los hijos de Santo Tomás, que es San Efrén, el sirio, pues él hace hablar a la Virgen, dice, hablando de la Eucaristía, dice: ¿es que acaso tenemos más suerte los que estamos cerca que los que están lejos? Dice, no, si también yo te veo en dos imágenes, también yo veo tu cuerpo que ha nacido en mis entrañas y veo con los ojos de la fe tu divinidad. No era más fácil para la Virgen o para los apóstoles que lo es para nosotros. El cuerpo de Cristo era motivo de escándalo, pero ¿cómo de Nazaret puede venir algo bueno? O cuando le veían sudar, o decían, pues era su amigo, ¿por qué llora? ¿No? Podía haber evitado que muriese. O cuando él estaba en la cruz y le decían, anda, mira, no decías, salvaste a otros, ahora sálvate a ti mismo. O cuando decían que estaba loco, como está clarísimamente dicho en el Evangelio de San Marcos, este hombre está chalado. No todos los que veían su cuerpo eran capaces de reconocer que allí habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Hacía falta una apertura de corazón, hacía falta no rechazar al Espíritu Santo, no blasfemar contra el Espíritu Santo que se hacía presente en las obras poderosas de Cristo. Exactamente igual que hoy. Uno puede descubrir a los Judas. Como hay uno cada 11, siempre tiene unas excusas para no creer. Es decir, mira, si es que es un desastre, si es que no sé qué, si es que fíjate lo que pasa aquí, si es que además, blum, 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 todo. Me dejáis que diga lo que son esas cosas, juicios políticos, como eran los juicios que se hacían acerca de Jesús. Desde la sencillez de la fe, uno no puede negar que a pesar de todo el mal que hay en la Iglesia, y que lo va a haber siempre, es el único lugar donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentido de culpa, nuestra humanidad herida, haya sosiego, paz y es renovada por la infinitud inefable del amor de Cristo. es renovada una y otra vez. Y no hay otro lugar en el mundo donde uno pueda saberse amado tal como es. No hay otro lugar en el mundo donde uno pueda reconocerse como parte de lo más precioso que ha sucedido jamás en la historia humana. La realidad más bella, el templo, ese templo a la gloria de Dios, que no es el templo de piedras, que no es la Catedral de Granada, que no es la Iglesia del Sagrario, ni la Capilla Real, que sois vosotros, que somos nosotros, mis queridos hermanos e hijos. Somos nosotros, es el espectáculo de nuestro amor mutuo, que no tiene que ser un amor sentimental, ni tenemos por qué estar, diríamos, dándonos... No, es el deseo del bien, el deseo de cada uno, de que cada uno pueda vivir en plenitud su vocación, vivir en plenitud y ser, florecer en medio de este desierto de humanidad en el que vivimos, florecer para gloria de Dios. Santo Tomás es el apóstol de la tradición siriaca, y si me pongo a hablar de Santo Tomás igual no termino, pero sus cenizas estaban, se depositaron en el siglo IV en la iglesia grande, todavía no se llamaban catedrales, en la iglesia grande de Edesa, una ciudad que está hoy en el este de Turquía, muy cerquita de la frontera con Irak, pero que fue donde vivió San Efrén los últimos 10 años de su vida, y él compuso una colección de himnos justamente para la Eucaristía donde se trasladaban las exequias. Por ahí hay un librito que dice La pasión de Jesús vista por sus enemigos. Pues esos himnos están compuestos para el día en que se depositaron en Edesa los huesos de Santo Tomás, apóstol de la India. Es cierto que en el sur de la India hay cristianos desde el siglo I. Llegaron a la India al mismo tiempo que a España, casi. Y había una colonia de comerciantes porque ese era uno de los puntos finales de las caravanas, de las especias y de las piedras preciosas y de la seda que subían por la costa de la India, después por el Golfo Pérsico, después por el río Éufrates, hasta Edesa, luego hasta Antioquía y de ahí hasta el Imperio Romano, pasando por Palmira en mitad del desierto, la novia del desierto. Atravesando. Entonces era una colonia de personas de Mesopotamia que hablaban arameo. Y cuando los portugueses llegaron en el siglo XVI, encontraron con que había unos 6 millones de cristianos, nada más, allí en el sur de la India, en Kerala, que eran cristianos desde los primeros siglos y que se consideraban discípulos del apóstol Tomás. Entonces, en el siglo II, hay unos hechos apócrifos de Tomás que son extraordinariamente graciosos, divertidos. Verdaderamente es como una novela, un poco como las mil y una noches, pero en Hechos de los Apóstoles, y cuenta la historia de Tomás. Se ha pensado mucho tiempo que esos hechos eran totalmente apócrifos, lo son, pero y que son como cuentecitos y que no tenían ningún valor histórico. Solo que en alguno de los hechos sale un rey que se llama Gundapor, y mira por dónde, hace unas décadas, pues en la meseta de Irán aparecieron monedas del rey Gundapor en el siglo I. Con lo cual, los hechos, veréis, probablemente no llegó a la India Tomás, aunque los se llamen discípulos de Tomás los cristianos de la India, pero que evangelizó en Mesopotamia, seguro, por eso sus cenizas se conservan en Edesa. Urfa se llama, si la buscáis hoy en el mapa, en Internet o en Google, la ciudad que se llamaba en la antigüedad Edesa, se llama Urfa. Y ciertamente, muy probablemente, donde llegó a predicar, pero en aquella época no había mapas, ni había Google, ni había cosas de esas, pues entonces decían, muy lejos, al fin del mundo, a la India, pues la India era lo que hoy es Irán, probablemente, ¿no? donde él pudo llegar. Solo os cuento de esos hechos divertidísimos que si alguna vez tenéis tiempo, pues os invito a que los disfrutéis, el primero de todos. En la última de las apariciones del Señor a los apóstoles, repartió las tierras del mundo entre ellos y les fue mandando a cada uno a una. Y a Tomás, mira por dónde, le mandó a la más lejana, a la India. Entonces Tomás se echó a llorar y se echó a llorar pues porque dijo, eso me pasa por no haber estado en el cenáculo el primer día cuando estaban todos y entonces ahora me ha tocado el peor destino. Pues igual que muchos curas cuando les mandan a vosotros, lo mismo. ¿no? Y a murmurar por dentro y a protestar y así, y tal. Y el Señor tuvo compasión de él y le dijo, anda, Tomás, yo creo que te hace falta, vámonos a dar un paseo por el zoco de Jerusalén. Se lo llevó al zoco de Jerusalén y resulta que había un comerciante indio que andaba buscando alguien que supiera, andaba buscando un arquitecto, un carpintero que supiera construir palacios, supiera, porque quería construir un palacio para el rey Gundapur, ¿no? Y entonces Jesús le dice, tú estás buscando a alguien, y dice, este sabe. Y le pregunta el mercader, tú sabes armar maderas y decorarlas y construir edificios, un edificio bello y así. Y él dijo, pues sí, yo sé. Y dice, pero pues entonces yo te lo vendo. Y le pregunta el mercader a Tomás, ¿tú eres esclavo de este hombre? Y dice, sí. Y entonces Jesús vendió a Tomás, al mercader indio, para que se fuera a la India con él. Tomás llorando en principio porque no sabía nada del idioma, no sabía nada de nada y tal, y le había tocado el sitio más lejos. Y Jesús, lo que el mercader le dio por haber vendido a Tomás, le dice, toma, hijo, lo vas a necesitar para el viaje. El hecho no termina ahí, sino que termina, la historia es mucho más larga y no os voy a cansar con ella, aunque es deliciosa. Pues Tomás no construye el palacio para el rey Gundapur, sino que lo que hace es predicar el evangelio, repartir limosnas entre los pobres y construir la iglesia allí en el territorio del rey Gundapur. Construir la iglesia en el sentido de crear la comunidad cristiana. Bueno, ya está. Al rey Gundapur le llega que a través de un hermano suyo, que ese hombre que ha venido a construir su palacio no lo está construyendo, ¿no? Y entonces le meten en la cárcel, el rey Gundapur mete a Tomás en la cárcel. Cosa que ha pasado con los obispos desde el principio, los apóstoles, todos han muerto mártires, o sea que, veréis, está en los genes del oficio. Entonces, estaba el rey Gundapur en la cárcel y un hermano suyo se muere y se va al cielo. Y el ángel que recibe a las almas en el cielo le dice, ¿cuál de estas moradas desearías tú para vivir? Y ve una muy bonita. Dice, yo quisiera aquella. Dice, no, aquella no puede ser para ti porque es la que Tomás ha construido para tu hermano. Y entonces le dice al ángel, ¿me dejas bajar, por favor, a decirle a mi hermano lo que ha pasado? Porque tiene al otro en la cárcel y entonces a lo mejor no le toca el palacio. Y le da al ángel permiso, baja, se lo cuenta y el rey Gundapur, por supuesto, se convierte, se bautiza y terminan todos dando gloria a Dios por las obras que hace entre los hombres. Obras que hace en el cielo y que tienen. Parece una cosa, el cuento parece muy, muy inocente, muy así, muy poco verosímil. Está lleno de sabiduría, Dios mío, lleno de sabiduría. Siglo II. Bueno, ya está. Era el apóstol que tocaba hoy y valía la pena recordar un poco su memoria. Que el apóstol Tomás, que fue a los confines del mundo, hasta la India, también para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que fue capaz de dar testimonio de su fe ante el rey Gundapur y conseguir su conversión al cristianismo, pues, Dios mío, que él interceda por Jaime, que él interceda por la fraternidad misionera de Bergundey, que interceda por todos nosotros y a todos nosotros nos enriquezca con el don que ese carisma particular significa hoy en la Iglesia de Dios. Un celo apostólico y un deseo de anunciar el Evangelio a todo el que se ponga por delante y tenga ganas de escuchar. Y si no tiene ganas, a lo mejor tenemos que ayudar a que se le susciten, viéndonos a nosotros y viendo nuestra comunión y la belleza de nuestra vida. Que así sea y que la Virgen nos ayude a todos.